SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El ciclo electoral que empezó en Extremadura y siguió en Aragón y en Castilla y León tendrá su próxima cita un mes antes de lo previsto. Andalucía votará el 17 de mayo.
Y sé también que los próximos meses exigirán gobiernos estables y audaces para que puedan dar respuesta a las dificultades que puedan llegar. Gobiernos que den confianza y seguridad y que tengan la capacidad de tomar decisiones. Es mi deseo que Andalucía afronte ya el verano con un gobierno a pleno rendimiento.
El anuncio lo hizo ayer Juanma Moreno Bonilla, que con esas apelaciones a la estabilidad aspira a revalidar la mayoría absoluta para no depender de Vox, con quien precisamente su partido no solo sigue negociando en las comunidades donde se votó antes, sino que incluso elaboró un documento para encauzar sus negociaciones con la ultraderecha. Esas son las conversaciones que Feijóo quiere que vayan rápido, aunque Abascal le vuelve a marcar los tiempos.
Las conversaciones entre PP y Vox, en definitiva, se van a dar en una precampaña que ya ha empezado en Andalucía y que obliga a Pedro Sánchez a precipitar el relevo de más calado en su gobierno. Tiene que reemplazar a su vicepresidenta y ministra de Hacienda, que no ha llegado a presentar los presupuestos, y que se juega en una comunidad que fue feudo histórico socialista, el resultado del PSOE después de un ciclo de derrotas que solo les hizo crecer en Castilla y León.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Situaciones muy desgraciadas como la de Adamuz o la del tren de borrascada de este invierno han sacado lo mejor de nosotros mismos. Las andaluzas y los andaluces hemos dado un ejemplo colectivo de coraje, valor y serenidad ante toda España. Estoy convencido de que ese instinto colectivo dará como resultado la mejor elección posible el 17 de mayo.
Esta fue la apelación que hizo anoche Juanma Moreno a los andaluces, a su instinto colectivo, dijo, para que acudan a votar en mayo un mes antes de lo que estaba previsto. Sevilla, Diego Suárez, buenos días.
Buenos días. Moreno se adelanta y convoca en medio de las fiestas de primavera que quería dejar pasar. Apela a su gestión de emergencias como Adamuz, lo hemos oído, los temporales en plena polémica por la obra del AVE en Málaga y con Vox al ralentí.
Ir a las urnas en este momento va a permitir que Andalucía afronte los próximos meses con plena capacidad política e institucional en un contexto económico que exige estabilidad y anticipación.
Máxima participación en busca de esa mayoría absoluta que no tiene garantizada, pero que le daría el broche al ciclo electoral iniciado por el PP de Feijóo, fuerza además Moreno, esa crisis de gobierno con la salida inminente de María Jesús Montero, que plantea un plebiscito ante el deterioro de la sanidad pública que ha aflorado con el fallo en los cribados de cáncer.
Que la crisis sanitaria ha hecho que se piense que la situación vaya peor y que por tanto prefiere convocar las elecciones ya, sabiendo además que las encuestas le están dando un repunte del Partido Socialista.
A la izquierda del PSOE hay tres papeletas, pero les une la privatización de los servicios públicos de Moreno. Antonio Maíllas por Andalucía, José Ignacio García, adelante, Manuel Gavira, Vox.
Hay una ola de profunda indignación cotidiana en los centros de salud y los hospitales públicos.
Y empezar a contar la verdadera cara de Moreno Bonilla, un señor que es capaz de privatizarlo todo. Y además hacerlo con esa cara sensible y de buena gente que engaña a muchísima gente.
Y estamos preparados para llevar a la Junta de Andalucía las políticas de sentido común que quieren los andaluces.
La campaña empezará el 1 de mayo, día tradicional de movilización de los sindicatos en la comunidad más poblada de España.
Hasta luego, Diego.
Hasta luego.
Escuchábamos ahora a María Jesús Montero, que por lo que parece afrontará esta mañana su último Consejo de Ministros, o por lo menos uno de los últimos consejos en los que participe.
Va a ser una reunión interesante del Gobierno, la primera desde que el viernes los ministros de Sumar se negaron a entrar para forzar al PSOE a que aprobara el control del alquiler, que al final quedó plasmado en un decreto aparte. Esta semana los esfuerzos del Gobierno se centran aún, en asegurar que pasado mañana tenga apoyos suficientes para convalidar en el Congreso el decreto que baja el IVA de la gasolina y el gasoil. Eso será el jueves. Mañana miércoles comparecerá Sánchez para hablar de los efectos de la guerra en Oriente Próximo.
Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Eso es lo que centraba la agenda hasta que ayer se cruzó la convocatoria electoral en Andalucía, que obliga a Sánchez a afrontar la crisis de gobierno en un departamento muy sensible y además en un momento muy sensible.
Sí, el relevo de Montero es el movimiento más delicado para Pedro Sánchez porque en ella y en el ministro Bolaños confía el presidente el grueso de la gestión del día a día del Ejecutivo. Sobre la vicepresidenta recae el peso de negociaciones importantes y asuntos clave, no solo los presupuestos que ya descartó presentar la semana pasada, sino el despliegue de los acuerdos de los que depende la estabilidad del gobierno de Salvador Illa en Cataluña, como son la financiación autonómica o la cesión del IRPF. De todo esto se encarga ya las personas que sustituyan a Montero. El de hoy será seguramente el último consejo de ministros de la vicepresidenta. En la Moncloa dan por hecho que Sánchez hará una remodelación quirúrgica que se limitará a sustituir a la vicepresidenta, cuyas responsabilidades apuntan también se repartirán sobre dos personas. Andalucía es, Ángels, la cita electoral con mayor implicación nacional de todo el ciclo que se abrió en Extremadura en el mes de diciembre, un territorio clave para el PSOE que parte con todas las encuestas en contra. En el 2022 el partido ya se hundió hasta su peor resultado histórico, así que a lo que aspiran los socialistas es a intentar morder de alguna manera la mayoría absoluta de Moreno o Bonilla y recuperar algo de espacio en el que fue el gran ganero de voto del Partido Socialista.
La otra clave política del momento en el que votarán los andaluces está, como les decía, en las negociaciones que PP y Vox tienen en todos los territorios que han votado antes, en Castilla y León, en Aragón y en Extremadura, donde parece que el acuerdo esté a punto de llegar, pero no acaba nunca de llegar del todo. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
Y esas negociaciones ahora se van a hacer con otra convocatoria electoral en el calendario.
Sí, ahora mismo cabe la posibilidad de que las negociaciones se solapen con otra campaña electoral y eso puede complicar las cosas al PP de cara a los pactos. La cita de Castilla y León paralizó las conversaciones en Extremadura y en Aragón y ese escenario se puede repetir con las andaluzas porque la campaña se activará antes de que expiren las fechas límite para formar gobierno en las otras tres autonomías. Abascal, que es quien está controlando los tiempos, ya dijo que no temía alargar las negociaciones hasta las andaluzas, pero el PP quería evitar el escenario. Ahora que esa posibilidad está sobre la mesa por el movimiento de Moreno, desde el PP tratan de minimizar las consecuencias y confían en que funcione apelar al voto útil. Defienden que la papeleta del PP será la única que impedirá el bloqueo de Vox y esperan que el impulso de Castilla y León ayude al PP andaluz a revalidar la mayoría absoluta. Anoche Feijóo escribió un mensaje en sus redes en el que demanda estabilidad a los votantes.
Julia Guille, seguimos en el abierto.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Algo más sobre Vox, que en este caso lleva el diario El País. Hoy en su primera página, el partido pagó casi 1.300.000 euros en un solo año a las empresas de los dos principales asesores de Santiago Abascal, que son Gabriel Ariza y Kiko Méndez Monasterio. Los críticos dentro de Vox están pidiendo precisamente transparencia sobre estos pagos que El País ha confirmado en fuentes que conocen la contabilidad del partido. La dirección está tramitando un expediente para echar a Juan García Gallardo, que llegó a asegurar en el diario El Mundo que Abascal se está embolsando un tercer sueldo.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
De la guerra, Trump parece que ha conseguido abrir un paréntesis con su anuncio de que aplaza 5 días el ultimátum contra las plantas eléctricas de Irán si no abría el estrecho de Hormuz.
Alega el presidente de Estados Unidos que están en marcha, dice, unas conversaciones, dice que son muy productivas con el régimen de los ayatolás, conversaciones que el régimen niega. Pero en todo caso, ese anuncio de Trump sirvió para calmar a los mercados con el precio del petróleo a la baja.
Eso no quita para que la situación esté permanentemente en un equilibrio muy precario y de hecho esta madrugada Teherán ha denunciado nuevos ataques contra infraestructuras energéticas. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días.
Todo eso mientras Israel, por su parte, sigue avanzando en sus ataques contra el Líbano, inspirado, como dijeron, en lo que hizo en Gaza.
Sí, para entendernos, hay varias batallas abiertas en esta gran guerra de Oriente Medio. Netanyahu va a lo suyo. Anoche anunció que seguirá atacando Irán y Líbano a pesar del súbito interés de Trump por la negociación. Su ministro ultra, Smotrich, no ha podido ser más claro sobre el objetivo en el frente norte. Ampliar la frontera de Israel hasta el río Litani, con la invasión del sur de Líbano. Y efectivamente Oxfam acredita que Israel ya está empleando tácticas de Gaza en Líbano para acabar con sus infraestructuras hídricas. Y luego está la batalla de Hormuz. La prensa estadounidense asegura que el Pentágono baraja el despliegue de una unidad de combate en Irán y también la inminente llegada a Oriente Medio de 2.200 infantes de marina a bordo de 2 buques de asalto. Ayer Trump despreció así la pregunta sobre este despliegue. Vaya pregunta descabellada, ¿crees que te voy a responder a eso? No hablamos públicamente de la estrategia, dice Trump frente a estas informaciones que contradicen esa voluntad de negociar con Irán y concederle 5 días más, hasta el viernes, justo el día en el que está prevista la llegada llegada de esos marines. En Teherán niegan que se esté negociando directamente con Estados Unidos e interpretan que el mensaje de Trump solo es para calmar los mercados, porque los ataques y las alertas siguen en este 25º día ya de guerra.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos.
Ha pasado medio siglo. Argentina conmemora este martes los 50 años del golpe que hizo entrar al país en una sangrienta dictadura liderada por el general Videla y que trajo la muerte, la tortura, los secuestros y asesinatos, los crímenes de lesa humanidad, las desapariciones y el robo de niños separados de sus familias.
Han pasado 5 décadas de aquello y tanto tiempo después el gobierno de Javier Milei apela ahora a lo que llama memoria completa, mientras va desmantelando las políticas de reparación y de memoria en un país que se sigue preguntando dónde están sus desaparecidos. Hoy se espera que una multitud llene las calles de Buenos Aires.
Corresponsal en Buenos Aires, Berta Raventós.
Buenos días. Tras 50 años del golpe de Estado que instaló el gobierno militar de Jorge Rafael Videla, la herida de la dictadura todavía no cierra en la sociedad argentina, hoy más dividida que nunca alrededor de los conceptos de memoria, verdad y justicia. 5 décadas de distancia y la insistencia en recuperar la memoria completa por parte del gobierno de Milei ponen en crisis un consenso social que se había logrado desde la vuelta de la democracia.
La memoria completa, ¿sabes qué sería? Que nos digan dónde están, qué hicieron con ellos y, por sobre todo, las cosas que nos digan dónde están los 500 nietos apropiados por la dictadura. Eso es memoria completa.
Habla Verónica Castelli, miembro de la agrupación Hijos, cuyos padres fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado. Organismos de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo equiparan el plan económico de Milei al de Videla e insisten en traer al presente la lucha que llevaron a cabo sus hijos y nietos desaparecidos.
La consigna principal que decidimos todos los organismos de derechos humanos, creo que lo dice todo, es frente al mismo plan, la misma lucha, que digan dónde están.
Se espera que la manifestación de hoy en la Plaza de Mayo sea masiva.
En Colombia ascienden a 66 los militares y policías muertos en un accidente de avión en Putumayo, al suroeste del país. Se desconocen las causas, aunque el ejército ha descartado que sea un atentado. El avión cayó en una zona de difícil acceso con 125 personas a bordo. Fueron los vecinos los primeros que acudieron al rescate.
Ahí se ve gente atrapada en la cola. Hasta ahora estamos...
Hay más de 70 heridos e intenta localizar a 4 desaparecidos.
En Europa la noticia está en Italia, donde Giorgia Meloni perdió ayer el referéndum que se proponía un cambio en el sistema de justicia. Votaron en contra el 53% de los italianos, en lo que supone la primera derrota en las urnas de la primera ministra en 3 años y medio.
Ella publicó un vídeo en sus redes sociales.
Gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia.
Para decir que respeta la decisión y que su gobierno seguirá adelante con determinación, dijo, por el pueblo italiano.
Roma, Joan Solés.
7 artículos de la Constitución italiana no se modificarán, como pretendía la coalición derechista en el gobierno de la primera ministra Meloni, cambiando así, de hecho, el sistema judicial actual. Algo más del 53% de los electores ha votado no a la reforma como habían pedido los partidos de la izquierda.
L'unica riforma che presenti agli italiani.
Es la única reforma que Meloni ha presentado a los italianos en 4 años de gobierno, declaró anoche el ex primer ministro Conte, líder de los 5 estrellas. Por ello, el voto ha sido sobre todo político, añadió, y se ha votado no.
La gente ha votado no.
La gente ha votado también no a la arrogancia del gobierno, afirmó Schlein, pero también los demás dirigentes de la izquierda escenificaron una unidad nunca vista desde la caída del último gobierno de Berlusconi en el 2011. Salieron anoche acompañando a la gente que celebró por las calles de Roma la derrota de Meloni, a gritos, entre otros, de «Todas somos antifascistas».
Es noticia que les cuenta esta mañana la SER. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza paralizar la eutanasia de Noelia, la joven que lleva más de 1 año y medio esperando poder morir dignamente porque su padre y el colectivo Abogados Cristianos se opone a un procedimiento que tiene todos los avales médicos. Barcelona, Andrea Villoria.
El Tribunal de Estrasburgo
rechazado las medidas cautelares que presentó la entidad ultracatólica para intentar frenar la eutanasia de Noelia, la joven que vive todavía ingresada en un hospital con sedación mientras espera la muerte digna desde hace ya casi 20 meses. La resolución europea a la que hemos podido acceder es el enésimo aval judicial a su muerte asistida tras el del Supremo y el Constitucional. Por eso, hace un mes, la Generalitat reactivó el proceso. Fuentes sanitarias nos confirman que ya se ha designado la médico que le administrará la eutanasia el día que la paciente ha elegido. La decisión de Europa ahora debería poner punto y final a la agonía judicial y a la prudencia procesal de la administración para acabar por fin con el dolor crónico exacerbado y en aumento que describen los médicos de Noelia.
La plataforma de alquiler turístico de vivienda Airbnb va a recurrir en los tribunales la multa que le ha impuesto el Ministerio de Consumo y que la justicia ha confirmado que debe pagar ya.
La empresa intentó que los tribunales paralizaran la multa, pero los tribunales lo denegaron. Consumo le impuso una sanción, 64 millones, por anunciar miles de viviendas que carecían de licencia para el alquiler vacacional.
Es una información de Adela Molina.
Airbnb define la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deniega las medidas cautelares que había pedido para no tener que pagar esa multa de 64 millones de euros, como puramente procedimental y destaca que no entra en el fondo del asunto. La empresa considera que esta sanción es contraria al marco legal español y europeo y asegura que ya la ha recurrido. La multa es consecuencia de las infracciones que el Ministerio de Consumo detectó en más de 65.000 anuncios de la plataforma, entre ellas publicar alojamientos sin licencia. El ministro Pablo Bustinduy cree que es un ejemplo de que sí se puede actuar contra la especulación del mercado inmobiliario y ha llamado a la movilización ciudadana para que se convalide el decreto que prorroga los alquileres.
Por supuesto que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder articular esa mayoría parlamentaria. Pero la clave aquí será en la presión social que la gente pueda hacer sobre los actores políticos que tienen que apretar el botón dentro de 30 días en el Congreso de los Diputados.
Consumo subraya que esa prórroga afecta a los más de 2 millones de ciudadanos a quienes les caduca el contrato de alquiler en 2026 y 2027.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.